Bueno, les doy la bienvenida a todos los que se encuentran junto a nosotros en este día. Gracias por acompañarnos. Tiene su apunte ahí que vamos a trabajar. Navidad, un tiempo especial. Vamos a hablar acerca de esta Navidad que cada año la celebramos. Pero, ¿qué pasaría si Jesucristo no hubiese venido? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Si no se lo ha preguntado, espero que se lo pueda preguntar ahora y piense qué pasaría si Jesús no hubiese venido. Probablemente desaparecen los adornos, no tendríamos luz. No sé si tendríamos iglesia, no tendríamos pesebre, no habría campanitas de Navidad, no habría coronas, no habría botas, no habría casas iluminadas. Si Jesucristo no hubiese venido, no habría nada de eso. Quiero que ponga atención a la siguiente historia. La siguiente historia es de un hombre que en su sueño, mientras soñaba, salió por las calles y se encontró que en la iglesia no tenía nada respecto a Navidad, no había pesebre, no había luces, no estaba la estrella donde apunta hacia el cielo, no había nada que le recordara. Volvió a su casa y se sentó en la biblioteca pequeña, una pequeña biblioteca que tenía, y se dio cuenta que había demasiado vacío. Y al percatarse de los libros, desaparecieron todos los libros que contenían algo acerca de Jesús. Le llamaba la atención en su sueño. Inmediatamente sonó el timbre de su casa en el sueño y le avisan que su madre está muy enferma y que tiene que ir rápidamente a verla. Él corrió todo esto en noche de Navidad, corrió hacia la casa de su mamá, pero al llegar a casa, pensando en que su madre estaba muy enferma, estaba a punto de morir, dijo: voy a leerte algo, mamá, con respecto a las promesas. Y fue a buscar la Biblia. Y para su asombro, la Biblia terminaba en Malaquías. No existía el Nuevo Testamento. Y él, en ese instante, al darse cuenta que no había promesa, inclinó su cabeza y se puso a llorar. Estando aún en el sueño, este hombre, dos días después, su madre falleció. Y cuando iba camino al cementerio no había ninguna referencia, nada. Llegando al cementerio se dio cuenta que las personas que estaban a cargo, lo único que dijeron fue: polvo al polvo, ceniza a la ceniza. Sin escuchar nada más. Se dio cuenta en ese instante que Jesús no estaba, no había venido. Inclinó su cabeza mientras la gente se despedía de él y lloró amargamente. Hasta que de repente despierta de su sueño y al fondo de su sueño, cuando despertó, escuchó música. Y esta música venía de una iglesia cerca de su casa, mientras la letra de la canción decía: venid fieles todos, a Belén marchemos, con gozo triunfante, henchidos de amor, y al Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Amén. Él explotó en alegría al saber que era solo un sueño. Hermanos, tenemos que dar gracias porque Cristo ha venido. No hay mayor alegría para los cristianos saber que Cristo vino. Aunque el mundo aún discute la fecha exacta de su nacimiento, no lo sabemos, muchos siguen calculando y aún siguen investigando para saber el día exacto, que creo que será difícil descubrirlo. Lo que es un hecho es que nuestro Señor marcó un antes y un después en el libro de historia. En los libros de historia dicen un hace y un desé, antes de Cristo y después de Cristo. Diciembre es un mes lleno de luces, fiestas, color, regalos, abrazos, donde nos ponemos la mejor ropa para esperar la Nochebuena. Manifestamos nuestro amor a los seres queridos. Nos gozamos en ese instante. Pero detrás de todo este evento de luces y ropa y adorno y todo, hermano, se encuentra la llave más poderosa de redención que la humanidad haya visto. Se encuentra la llave de Jesucristo. No hay otra forma más increíble que la Navidad, comprender que la Navidad tiene la llave más poderosa que el mundo necesita para que el hombre pueda tener paz en su corazón. Vamos a ver esta noche tres tiempos especiales. Veamos, hermanos, qué tiempo especial nos trae esta Navidad. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude y que juntos podamos encontrar lo que Dios tiene en su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, agradecemos por este tiempo hermoso de alabanza. Gracias porque hemos podido reconocer en cada una de las canciones que está en medio nuestro. Gracias, Señor, porque reconocemos en su palabra las promesas, porque podemos ver que Navidad es un tiempo especial. Oramos para que con la ayuda y guía del Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos, nos pueda llevar al conocimiento de toda verdad. Gracias por quienes nos acompañan en esta noche, que podamos disfrutar junto a ellos su palabra, y que usted también pueda hablar a través de ella nuestras vidas. Pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén. Muy bien, hermano, tiene ahí su apunte número uno. Navidad es tiempo de salvación. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Marcos, Mateo capítulo 1, versículo 21, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hace más de 2000 años que un niño nació en Belén y vino con el único propósito de dar al hombre salvación. Tú y yo y todos aquellos que han confiado en Jesucristo son hombres y mujeres privilegiados, los cuales no pueden cansarse de dar gracias a Dios por un don inefable que les ha dado. Dios nos ha regalado algo increíble, la posibilidad de creer en este Redentor. Dios envió a su único Hijo a la tierra para que la humanidad fuese rescatada. Oh, si los hombres del mundo, si los hombres de nuestro país y de cada país del planeta pudiesen comprender que Navidad es un tiempo especial de salvación, que Dios se tomó el tiempo para poder comunicarse con cada ser humano, ¿qué cambios tendría el planeta? ¿Qué cambio habría en el mundo si ellos se dieran cuenta que Dios envió a su Hijo, el misterio más grande de la humanidad, que Dios mismo se hizo hombre por amor para hablar y comunicarse con el ser humano? Navidad es la oportunidad para todas las personas de vivir una vida mejor. Navidad no es una oportunidad para pasarlo bien en una fiesta. Navidad es la oportunidad que Dios da al hombre para que el hombre pueda ver su inmenso amor. ¿Usted ha sido partícipe de ese inmenso amor? Quizás no se conoció en Navidad, pero un día Dios mostró todo el amor que tenía hacia usted. Navidad es un tiempo en que debemos aprovechar muy bien para que también otros puedan conocer de este amor de Dios. Navidad es un tiempo que muchas veces le preguntan a usted, ¿y tú cómo celebras Navidad? ¿Qué es para ti la Navidad? Es una oportunidad única para decir que Navidad es tiempo de salvación. Navidad es el tiempo que Dios nos da para encontrarnos con Él. Navidad es el tiempo para encontrar a nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros. Dios se hizo carne para convertirse en nuestro Emmanuel. Hermanos, Lucas capítulo 2, ahí en su apunte, usted también lo tiene, versículo 6, dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dios todo lo hace justo y a tiempo. Hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche, Dios no tiene margen de error. Dios siempre lo hace en el tiempo perfecto. Como puse aquí yo, Dios siempre lo hace en el tiempo de Dios. Está bueno, buen título para un gran sermón, el tiempo de Dios. Así que cóbrenme la palabra para preparar un gran sermón del tiempo de Dios. Dios no tiene margen de error, Dios lo hace justo en su tiempo. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermano, el tiempo de Dios es el tiempo exacto. La Biblia dice que se cumplieron los días de su alumbramiento. Pero aquí tenemos el tiempo perfecto, un tiempo determinado por Dios, en el que el Señor Jesucristo abrió la posibilidad al hombre de poder encontrarse con Él. Navidad es un tiempo de salvación, es un tiempo especial de salvación. Cualquiera hubiese esperado que el Hijo de Dios hubiese nacido en medio de personajes importantes de la historia del mundo. Cualquiera hubiese esperado que el Hijo de Dios hubiese nacido en medio de una gran multitud esperando que naciera. Pero ¿sabe qué? Jesús nació prácticamente solo. Dice Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa. Si usted su mente va a esta escena, es una escena triste. Todos, espero que todos hayan ido a un establo. ¿Sí o no? El establo es para los animales. El establo casi siempre, yo diría que casi siempre, siempre es maloliente. El Hijo de Dios nació en un establo, probablemente maloliente, porque no había lugar para ellos. Un pesebre es un lugar donde se alimentan los animales, un lugar por lo general desafiado. Pero allí decidió Dios que naciera el Hijo. Dios decidió que el Hijo iba a nacer en pobreza. ¿Sabe por qué? Porque Dios pensó en ti y pensó en mí. Dice 2 Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Dios envió a su Hijo para nacer en pobreza, para que tú y yo fuésemos enriquecidos. ¿Lo consideras justo? Yo no. Pero Dios hace las cosas perfectas. Por amor a nosotros, Dios dejó su gloria y tomó forma de siervo para mostrarnos todo su amor. Navidad es un tiempo donde podemos ver manifestado el gran amor de Dios. Dios, por amor a nosotros, dejó su gloria y no vino primero a reyes ni sacerdotes. Lucas capítulo 2, versículo 8, siguiendo la lectura que ustedes tienen ahí en su apunte, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los primeros en ver al Señor fueron pastores, personas humildes y de escasos recursos. Esto nos enseña, hermanos, que Dios no requiere de nosotros grandes cenas, ni grandes luces, ni pomposos adornos. Lo que Dios requiere de nosotros, sus corazones humildes, corazones que le busquen, anhelando encontrarse con Él. Espero que esta Navidad puedas pensar en esto. Cristo quiere tu corazón, porque quiere tener el corazón de sus hijos. Sí. Número 2. Navidad también es tiempo para hacer de Cristo nuestro Señor nuestra adoración. Lucas capítulo 2, versículo 11 también se encuentra en sus apuntes. Dice así, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Alguien podría preguntarse, ¿cómo hago a Jesús Señor de mi vida? Y esa es una mal pregunta, porque la clave es entender que ya, que Jesús ya es Señor de tu vida. A Jesús no lo hacemos Señor, Él es el Señor. Dice Filipenses 2:11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, lo que se supone es que hacer Señor a Cristo, que Él sea nuestro Señor, que Jesús sea nuestro Señor, es someternos a su Señorío, es someternos a su autoridad. Es decir, que no hay nada más importante en tu vida que tu Señor. Aún tu esposa, tu esposo, aún tus hijos, tus hijas, Jesús es el Señor. Y es el Señor para gloria de Dios Padre. Hacer Señor a Jesús es someterse, es ceder a su voluntad, es tener el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Los reyes se sacrificaron, viajaron un largo camino, pero no les importó la distancia. Ellos tenían un propósito al llegar ahí. Ellos querían ver a su Señor. Y llevaron consigo regalos, oro, incienso y mirra. Hermano, la adoración no es solo cantos y música. Es más, la adoración es una entrega absoluta de ti mismo a Dios. Es entregarnos nosotros a Él. Señor, heme aquí. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que podamos tener ese mismo sentir, es reconocerle como nuestro Rey y Señor. Que esta Navidad podamos hacer a Jesús también nosotros Rey y Señor, y que Él sea nuestra adoración. La adoración es mucho más, es entregar todo lo que nosotros tenemos, es entregar más allá de lo que nosotros pensamos. Así como los reyes magos trajeron presentes, oro, incienso y mirra, ¿qué tendrás para Jesús en esta Navidad? ¿Qué regalo especial le vas a hacer en esta noche buena? ¿Hablarás con Él y dirás, Señor, este es mi regalo? Yo quiero que este 2019 mi regalo va a ser más tiempo contigo. Mi tiempo quiero entregártelo, Señor. Y ese será mi regalo en este 2019. O quizás también puedes decir, Señor, este 2019 mi regalo será mi familia para ti. Haré todo lo posible para que mi familia crezca en el conocimiento de ti. Este es mi mejor regalo que puedo entregar. Quizás también podrás decir que esta Navidad, esta noche buena, tu regalo será, Señor, no he sido fiel con mis finanzas. Pero este 2019 quiero entregar mis finanzas también para ti, porque tú así lo demandas. Quizás este 2019 también tu regalo podrá ser tu fidelidad. Señor, este año voy a desafiarme, este 2019, a ser más fiel. No solo con mi asistencia, voy a tratar de mejorar aquello, daré más tiempo, pero tú, ¿qué regalo darás? O quizás esta Navidad tu regalo será tu corazón. Señor, aquí tienes mi corazón. Quiero entregar lo rendido a ti. ¿Cuál será tu regalo? Número 3. Navidad también es tiempo de gozo y paz. En su apunte también, versículo 10 y 14, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Versículo 14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Algunos están tristes en Navidad. Bueno, los solteros están tristes porque no tienen ni bolola. Los casados están tristes porque sus familiares están lejos. Otros están tristes porque no tienen dinero. Otros están tristes porque tienen tanto dinero que no saben qué comprar. Otros están enojados. Pero Navidad es tiempo de estar contento, sin importar las circunstancias, porque Dios ha traído gozo, alegría. Navidad, cuando tú entiendes la Navidad, entonces Navidad no puede ser sinónimo de tristeza, porque os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay razones para estar contento. Navidad es tiempo para estar alegre, porque el Salvador del mundo vino para darnos paz, vida, gozo, y vino para darnos esperanza. Porque tienes esperanza, hay una esperanza increíble. La mayor y más grande esperanza del cristiano es que el Señor un día vendrá por cada uno de nosotros. Y puede ser antes de Nochebuena, o puede ser después de Nochebuena. Puede ser este 2019, como puede ser el 2020. Pero la esperanza está, porque fiel es el que prometió. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La frase justificados pues por la fe se refiere al acto de fe que tiene lugar en el momento que tú confiaste en el Salvador. Cuando tú decidiste poner tu vida, tu confianza en Jesús de Nazaret, el Jesús que nació ahí en Belén. En ese instante, cuando tú decidiste poner tu fe, cuando alguien te compartió el amor de Dios y tú dijiste, yo quiero ese regalo, en ese instante Dios te justificó y te dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas personas pagarían por tener la paz que el creyente tiene? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a dar lo que sea para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Sabes? Esa paz solamente la puede dar el Príncipe de Paz. Solo el Príncipe de Paz puede traer esa paz. Pero esa paz que el mundo espera, esa paz mundial, nunca la habrá hasta que Cristo, el Príncipe de Paz, gobierne. La paz que Dios nos ha concedido es la paz del alma. Esa paz que no, el mundo no puede entender. Esa paz que aún a pesar de las peores circunstancias en la vida de un creyente, aún en las peores circunstancias de un accidente, estoy seguro que la paz de Dios gobierna el corazón de esa y su esposo, que sufrieron, sus hijas sufrieron un accidente tremendo. Esa paz que es incomprensible para los hombres. Dios nos ha dado esta paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la paz de Dios. Es la paz que viene a aquellos creyentes que han depositado su confianza en Él. Hermanos, aprovecha esta Navidad para perdonar a quienes te han herido. Aprovecha esta oportunidad para hacer las paces con quien tú has herido. Hermanos, si vivimos, si el hombre vive lejos de Dios, nunca tendrá la paz. ¿Tú tienes la paz de Dios? Si tú tienes la paz, eres un hombre y una mujer afortunada. Ahí viene en la conclusión en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. El propósito de la Navidad es que tú y yo podamos ser capaces de reconocer a Jesús como el único camino para llegar a Dios. No hay otro medio. Es reconocer a Jesús, es reconocer que a través de la cruz del Calvario tú puedes encontrarte con Dios. La llave que abre la puerta a la bendición se llama Cristo. El mejor regalo que puedes dar a Jesús en esta Navidad es entregar tu vida a Él, entendiendo que la Navidad es más que una fiesta. Navidad es salvación. Navidad es gozo y paz. Navidad es reconocer a Jesús como mi Señor. Navidad es adoración. Navidad es salvación. ¿Qué esperas para entregar a Él tu corazón? Vamos a orar y voy a pedir que puedan cerrar sus ojos, todas sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Dios y Padre nuestro, estamos ante su presencia humildemente postrados nuestros corazones ante usted, para reconocer que Navidad es salvación.
Amén.
Navidad es reconocer a usted como Señor. Navidad es adoración. Gracias, Señor, por su palabra. Yo sé que muchos de los que están aquí presentes han entregado el mejor regalo, han entregado su vida y su corazón al Rey de Reyes. Pero si hay en medio nuestro, si hay en medio de nosotros, si hay alguien aquí en esta noche que nunca ha entregado este regalo a Dios, que nunca ha entregado este regalo al Señor, yo quiero que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, tu cabeza inclinada, puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Y hoy quiero entregarte este regalo. Quiero entregarte mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador.
Amén.
Mientras todos están con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados, si hay alguien en medio nuestro que repitió y que hizo esta oración, yo quisiera dar gracias a Dios. Si tú hiciste esta oración en esta noche, yo te pido que levantes tu mano y me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien en medio nuestro que ha hecho esta oración? Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, hoy podemos reconocernos en medio de cada uno de nosotros que somos tus hijos. Quiero agradecer cada corazón aquí postrado delante suyo, porque cada uno de ellos ha dado comprensión y entendimiento que tú eres su Salvador.
Amén.
Gracias por el hermoso regalo que has dado, Señor, a cada uno de quienes nos encontramos aquí. Agradezco, Señor, porque podemos gozarnos en su presencia. Gracias, Señor, porque no merecíamos este regalo que usted nos ha dado. Cada uno sabe el momento en que le conoció, pero cada uno también sabe cómo yo puedo reconocer que yo no merecía la salvación, pero su amor fue tan grande, tan fuerte, que me abrazó. Sus brazos me abrazaron, me conmovieron, para que un día pudiese encontrarle como mi Señor y Salvador. Y sé que para cada uno de mis hermanos que han vivido esta experiencia, ese día fue el momento más inolvidable que hemos tenido, que probablemente se repetirá el día que nos encontremos cara a cara, para decirle gracias personalmente por aquel día. Porque un día le veremos, porque un día podremos estar postrados a sus pies para decirle simplemente Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por este tiempo especial que nos ha dado. Gracias por la alabanza, por la música, por el tiempo de adoración, por su palabra. Porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Ha nacido mi Salvador, Cristo, el Señor. Pedimos que guarde también lo que resta de esta reunión y que podamos juntos gozarnos y alegrarnos en la comunión unos con otros. Agradecemos estas cosas y pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.